nostre sport.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro Sport Radio. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Hoy tengo a mi lado a Carlos Ríos. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estamos?
Pues la verdad es que un fin de semana se nos avecina bastante interesante, ¿no?, respecto al deporte valenciano.
Bueno, empezamos con fútbol y aunque parezca mentira, esta es la primera jornada de liga porque retomamos la primera jornada que, recordemos, hubo huelga de la Asociación de Jugadores. Así que jornada número uno, Osasuna-Valencia, después de la resaca de la Copa, recuerden ayer, 4-1 ganó el Valencia al Levante de Juan Ignacio Martínez.
Pues sí, la verdad es que duro varapalo para los de Jim, pero primero vamos a analizar cómo está el equipo de Emery. Para ello tenemos a José Luis Cortés, que ya está en línea. José Luis, buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Pues cuéntanos.
Aquí estamos.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido esa resaca copera para el Valencia?
Bueno, pues muy, muy placentera y muy dulce la resaca copera de todos los valencianistas.
¿Se esperaba la gente este resultado? ¿Tú cómo has visto? ¿Cómo has visto al equipo?
Hombre, yo estuve ayer en el campo y yo vi un Valencia pues que no jugó tampoco muy bien, pero quizá aprovechó un poco la mala suerte del Levante con la lesión de Barquero y también de Keylor Navas y sentenció la eliminatoria prácticamente.
Vimos a un Levante en la primera parte muy blandito, lejos de su característica principal, que es un equipo con mucho oficio, donde dejó jugar al Valencia y hacer todo lo que quiso, sobre todo a Pablo Hernández, que hizo una primera parte magistral.
Sí, sí que fue así, el Levante estuvo más blandito, a lo mejor intentando salir a la contra, y el Valencia pues tuvo también la suerte de hacer goles en minutos importantes, como fue en el 45 el de Piatti y también en el 90 ya el de Tino Costa.
José Luis, ¿y cómo llega el Valencia para el partido frente a Osasuna? Porque recordemos que ayer se jugó la ida de contra el Levante de la Copa del Rey y este domingo a las 12, recordemos, a las 12 de la mañana, juega frente a Osasuna. ¿Cómo llega el equipo? ¿Hay alguna baja? Cuéntanos.
Pues hombre, el equipo llega pues con la moral hacia arriba, después de los malos resultados que había tenido en Liga, pues esta victoria en Copa pues levanta la moral y prácticamente llega con todos los jugadores disponibles, sin lesionados, a excepción a lo mejor de Guaita, que sigue tocado aunque sigue yendo a las convocatorias, y sí, en un horario un poco atípico, como son las 12, hacía ya, no sé si eran 45 o 46 años que el Valencia no jugaba esa hora.
Ha llovido ya, ¿eh?
Ha llovido bastante, ya era en blanco y negro, supongo, cuando jugaron, y nada, pues jugar contra el, me parece que es el quinto, que va a los Osasuna, y en su campo que está jugando muy bien y bastante fuerte, un partido complicado.
Bueno, decir de los Osasuna que en casa ha conseguido 5 de las 6 victorias que tiene, y solo ha encajado 7 goles en casa y ha recibido 30 en total, por lo tanto, decir que en casa es un equipo muy muy fuerte.
Sí, en casa equipo muy fuerte, quiero decir, si no estuviera el Levante en Liga sería el equipo revelación seguro, y aparte de que el campo de los Osasuna siempre ha sido difícil, este año parece que aún más, se han hecho un fortín y va a ser difícil allí sacar algo positivo, pero bueno, a ver si el Valencia puede reconducir ese timón en la Liga.
José Luis, cuéntanos ya por último, ¿un 11 o quién crees que va a jugar? O bueno, unas posibles variantes que pueda sacar a Emery respecto al partido del Levante.
Yo creo que bueno, que va a sacar al 11 de gala, sabiendo que contra el Levante pues pondrá a los suplentes cuando juguemos allá en Ciudad de Valencia, y supongo pues, que será Alves, quizá juega Parragán, a lo mejor ayer hizo un muy buen partido.
Ojo, dices a los suplentes, perdona, la eliminatoria no está 100%
no está
acabada,
suelta, pero bueno, yo creo que sí que puedes darle minutos a gente como a Duriz, volver a sacar a Piatti, incluso de Albert podría jugar, es 3-0, lo veo complicado.
Y sí, no, contra retomamos contra Osasuna, ¿crees que va a sacar el 11 de gala, no?
Yo creo que va a sacar el 11 de gala. Vanega ayer lo reservó y salió Tino Costa, salió Vanega, creo que fueron 20 minutos, pues mañana jugará Vanega, jugará a lo mejor Topal para darle descanso al Belda y volverá a Fegulí, si no está tocado, aunque se retiró tocado un poco, he oído. Entonces no sé, a lo mejor jugará Pablo, que también lo hizo bien. Y pues sí, el 11 titular con Soldado, con Jonás, para ver si pues podemos seguir sumando puntos y alejar y quitar a los Osasuna, que es uno de los perseguidores para Champions este año.
Pues veremos qué tal resulta. Recordemos, Osasuna-Valencia en el Reino Navarra, domingo 22 a las 12 de la mañana, un horario un tanto extraño. Y nada más, José Luis, un placer como siempre.
Un placer, que la gente no salga mucho y a ver el partido a las 12 el domingo.
No sé yo eso qué tal va a estar, pero, pero bueno, a las 12 el domingo. Un saludo, José Luis.
Venga, un saludo, hasta luego, hasta luego.
Pues José Luis Cortés, que nos traía la actualidad del Valencia. Y bueno, ahora vamos a ver la otra cara del derbi copero, que fue el Levante. Carlos.
Bueno, pasamos al equipo de revelación de la Liga, Levante-Zaragoza. Partido que se jugará el domingo a las 8 menos cuarto de la tarde-noche. Recordamos, el Levante va cuarto con 30 puntos y 4 puntos por encima del quinto, que es Atleti de Bilbao. El Zaragoza, desfondado en la clasificación, va último a 8 puntos ya de la salvación y todavía no ha ganado fuera de su casa.
En principio es un partido que el Levante, por cómo está en la tabla, es un partido para ganar, ¿eh? Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y que nos lo explique Luca Iannucci, que es nuestro corresponsal levantinista. Luca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntanos. La verdad es que el 4-1 de ayer no ha debido de sentar demasiado bien al equipo de Jim, pero ahora tienen que levantarse y el domingo a las 8 menos cuarto viene el Zaragoza.
Sí, con respecto al partido de ayer, simplemente resaltar dos conclusiones. La primera, que el equipo prácticamente está fuera de la Copa. O sea, es un resultado bastante adverso, aunque en la Copa puede pasar cualquier cosa.
Bueno, bueno, Luca, 4-1, yo no daría nada por...
El Levante ya lleva dos remontadas.
Sí, el Levante, pero ahora está la segunda conclusión, que es la lesión de Barquero, que unido a la de Juanlu, Baldo, Rubén, que también duda, bueno, es que la verdad que el equipo de Jim ofensivamente está bastante mermado.
Bueno, ayer Juan Ignacio Martínez dijo en rueda de prensa que alguien les había mirado mal.
Sí, sí, sí. Este año parece que le ha mirado un tuerto o algo
menos
parecido, pero es verdad que están teniendo bastante mala suerte. Y con respecto al domingo, pues es verdad que se enfrenta a un rival que viene bastante debilitado. O sea, solo hay que decir que Zaragoza solo tiene 11 puntos en la tabla. O sea, y ha tenido cambio de entrenador y tiene más necesidad que el Levante, que gracias al colchón de puntos que han conseguido la primera vuelta, pues puede afrontar partido más tranquilamente. Es verdad que el equipo de Jim tiene la premisa de volver a recuperar esa seguridad defensiva, porque hay que recordar que en estos dos últimos partidos han recibido 7 goles. O sea, que es algo extraño en el Levante. Pero sobre todo, supongo que tendrán problemas a la hora de hacer un equipo titular, sobre todo la parte ofensiva.
Cuéntanos, ¿qué va a sacar Jim?
Pues supongo, hombre, Rubén es duda, o sea, Rubén es duda, pero supongo que Rubén se recuperará dadas las circunstancias. Con él, el Sar, y no sé si le dará la oportunidad al canterano, o sea, que ya tendrá que manejar o pondrá un tribote en el medio campo. O sea, ya tiene varias posibilidades, pero que es verdad que está bastante mermado el equipo. Bastante mermado, pero la verdad que también el rival es más equilibrado que otro, o sea, que dentro de las circunstancias puede ser un partido fácil para el Levante, porque sí. Zaragoza viene distante en circunstancias bastante adversas.
Es lo que yo le decía a Carlos.
Con mucha presión.
Luca, sí, sí. Que el Zaragoza, la verdad es que no está bien en la tabla de clasificación. Ha comenzado, bueno, la primera parte de la liga la ha hecho verdaderamente mal. En teoría es un rival que es asequible para el Levante, que en teoría tenía que estar peleándose con el Zaragoza por los puestos de abajo, pero gracias pues al buen hacer de Jim y al buen hacer del Levante, pues está ahí en posiciones europeas. Entonces, pues bueno, le deseamos lo mejor al Levante, Luca, y que
sí.
Y recordemos que el partido es a las 8 menos cuarto el domingo.
El ¿no? domingo, sí, en el Ciudad de Valencia.
En el Ciudad de Valencia. Pues muchas gracias, sí. Luca. Y nada, volveremos a contar contigo en otras ocasiones.
Muy bien, encantado.
Un abrazo,
venga,
Luca.
Hasta luego. Adiós.
Pues Carlos, la verdad es que Levante este partido ya hemos dicho que es asequible, pero nunca se sabe.
Sí, bueno, pero recordemos las bajas que nos ha recordado Luca, que son ya muchas, lo que dijo ayer Jim, que alguien les está mirando mal. Y viajamos, si te parece, a Villarreal, otro horario un tanto extraño, lunes 23 a las 9 de la noche, el Villarreal juega contra el Sporting de Gijón, duelo por debajo de la tabla, porque el Villarreal ahora mismo está penúltimo de la clasificación y el Sporting no va mucho mejor, está ante penúltimo. El Villarreal está ahora mismo a 3 puntos de la zona de salvación y el Sporting a 1.
Sí, la verdad es que el Villarreal, nadie se explica con el equipo que tiene cómo puede estar ahí. También es verdad, y hay que decirlo todo, ha tenido muchas lesiones.
Sí, sobre todo en la delantera, recordemos Rossi, Nilmal, incluso Marcos Rubén también estuvo un tiempo de baja.
Pues si te parece, vamos con nuestro compañero Matías Sartori, que es el que nos acerca la información del Villarreal. Matías, buenas tardes, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Buenas tardes.
Pues quiero que nos comentes cómo llega el Villarreal a este partido contra el Sporting el lunes, Mati. La verdad es que es un partido, digamos, a cara de perro, ¿no?
Sí, es un partido decisivo. Recordemos que es una semana muy difícil para el Villarreal. Una plantilla está actualmente muy tocada tras el 3-0 cosechado en el Calderón. Y ya esta semana Diego López hizo lo que todos no querían ver, pero que salió el portero a decir que el objetivo es la permanencia, ya no piensan en Europa, ya pensar en Europa es algo utópico a lo que ya pasó. Ahora el objetivo primordial de este Villarreal es mantenerse en la máxima categoría, teniendo en cuenta que está sumergido en esas plazas de peligro, y justamente ahora debe recibir a un Sporting que también hoy en día podemos hablar que es un rival directo, teniendo en cuenta que son dos de los equipos que se encuentran en esas últimas tres plazas y que de ganar podría salvarse, teniendo en cuenta a ver qué hace también el Granada. Recordemos que actualmente está el Granada con 19 puntos salvado, el Sporting con 18 y el Villarreal con 16. Un poquito más abajo está el Zaragoza. Y en caso de ganar el Villarreal, estaría superando el Sporting y trepando una posición que de momento está dentro de los objetivos de Molina.
Mati, ¿pero tú crees que el Villarreal ya solo opta a salvarse? ¿Ya no lo ves con capacidad de remontar y llegar a posiciones europeas, al menos?
Como esperanza, sí. Siempre se puede decir que el Villarreal, haciendo una segunda parte perfecta, podría llegar a incluso luchar por esas plazas de Europa, pero hoy en día la realidad es completamente diferente y no se puede estar pensando en clasificarse a Europa cuando la permanencia está en peligro.
Pero hay que tener en cuenta, Mati, que recuperará efectivos para esta segunda vuelta, ¿no? Porque
yo creo que
sobre todo Rossi, ¿no? Volverá dentro de un par de meses.
Sí, pero bueno, también el equipo tiene en cuenta eso, que vienen de lesiones, tiene que volver a recuperar la confianza de estar no solamente físicamente, sino anímicamente. El equipo debe empezar a responder, no es que recuperamos a Rossi, a Nilmar y el equipo ya empieza a golear. Esperemos que sea así, pero también hay que tener en cuenta un momento de adaptación de los jugadores que vienen de importantes lesiones y que vienen ahora una plantilla con un técnico nuevo que todavía no conocen la victoria. Sin ir más lejos, la última victoria fue el 19 de noviembre frente al Betis por la mínima, bueno, con un lindo gol de Borja Valero, y que el equipo necesita ganar ya desde la época de Garrido, desde el año pasado incluso, ya el Villarreal no conoce el triunfo y necesita primero empezar a ganar, coger confianza y de esta forma empezar a depositar su confianza en la delantera que el año pasado lo llevó hasta la Champions League, que fue Rossi y Nilmar.
Mati, por último, ¿alguna baja importante para el lunes o alguna ausencia destacada?
Bueno, recordemos que el partido es el lunes, que cierra la jornada primera, que justamente se había suspendido. De momento, como ya sabrán, la convocatoria no está, puede haber sorpresas, pero de momento Molina cuenta con sus efectivos. Y la sorpresa es la incorporación de Gonzalo Castellani, un jugador argentino que juega en el filial desde el año pasado, que ya pasa oficialmente a ser del primer equipo. Recordemos que viene Ferrocarril Oeste y que bueno, el año pasado ya jugó 18 partidos con el filial y que bueno, Molina lo conoce muy bien, le está dando confianza. Ya debutó contra el Osasuna y ahora ya es un jugador clave en la primera plantilla. Por lo tanto, de momento no hay bajas, pero sí hay una alta nueva que se llama Gonzalo Castellani.
Pues muchas gracias, Matías. La verdad es que esperaremos a ver qué ocurre con ese partido entre el Villarreal y el Sporting. Recordemos, el lunes 23 a las 9 de la noche. Como tú decías, es el partido que cierra esta jornada, que es la primera, recordemos, porque es la jornada suspendida por la huelga de la AFE. Pues nada, Mati, muchas gracias y para la próxima también contaremos contigo.
Hasta ahora, chicos.
Un abrazo, Matías.
Era Matías Sartori, que nos traía toda la información del Villarreal. Carlos, la verdad es que el Villarreal lo hemos dejado ahí, está mal en la tabla, pero esperemos que este partido le sirva como rampa para ir creciendo en la clasificación.
El equipo tiene calidad de sobra para retomar esto en la segunda vuelta y empezar a escalar posiciones como un alpinista, vaya.
Si quieres, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de básquet, Carlos, jornada 17, partido a vida o muerte, podríamos decir, para el Valencia Basket. Juventud, Valencia Basket, domingo a las 12:30. La verdad es que, bueno, o morir o al cielo, ¿no?
Estábamos comentándolo, que esta última jornada de la primera vuelta va a ser muy emocionante, no solo Valencia Basket, sino que hay muchos equipos involucrados para intentar conseguir la Copa del Rey. El Valencia Basket, la verdad es que lo tiene bastante asequible. Viaja a Badalona, juega contra el Juventud de Badalona. El domingo a las 12:30, recordemos que el Juventud ganó hace un par de jornadas al Real Madrid. Bueno, el Juventud va 15º, 5 victorias, 11 derrotas, el Valencia Basket 7º, 8-8, y tiene un basket average de más 13. Decimos el basket average porque va a ser muy importante para esta última jornada de la primera vuelta, porque hay que sacar la calculadora y empezar a hacer cálculos.
Recordemos, hay dos plazas para la Copa, ¿no?
Ahora mismo hay dos, contando que Cajasol prácticamente sí, lo tiene prácticamente hecho.
Y en esas dos plazas estarían Valencia Basket ahora mismo y el CAI.
Y ahora mismo el CAI Zaragoza, que lo tiene mal porque juega en campo del Real Barça.
Bueno.
Es uno de los líderes de la competición. Si te parece, hablamos de lo que tiene que hacer el Valencia Basket.
Sí.
Primero, ganar, por supuesto, el partido.
¿Ganar o ganar?
Que ahora mismo el Valencia Basket no es para nada un equipo fiable, pero bueno, vamos a esperar que saquen ahí la calidad que tiene esta plantilla. Y se clasificará, ganando el partido, se clasificará, salvo que el CAI Zaragoza y el Fuenlabrada ganen sus partidos y remonten el average, que ahora mismo lo tienen mal, porque es el CAI Zaragoza tendría que ganar de 22 y el Fuenlabrada de 39.
Vamos,
puntos.
Que si el Valencia Basket gana,
estará en la Copa. Si pierde el partido, se complica obviamente mucho las opciones, estaría fuera si el CAI y el Fuenlabrada ganan, o si uno de los dos de ellos lo hacen, pero también gana Lagunaro, que en teoría debería de ganar. Bueno, debía ganar. Tiene que ir a Murcia, pero está penúltimo en la clasificación. El Lagunaro es un equipo que juega muy bien al baloncesto.
Pues la verdad es que hay que hacer muchas carambolas, pero bueno, lo principal es
ganar. Tú ganas y te vas a Barcelona.
Y te vas a Barcelona a la Copa. Pues la verdad es que es un poco sorprendente que el Valencia Basket tenga que recurrir a la última jornada para clasificarse, ¿no? Porque
bueno, hay muchos factores que darían para hablar todo tres programas de nuestro sport,
sí.
Pero bueno, principalmente yo creo que han habido demasiadas lesiones y la planificación, sinceramente, de la plantilla en verano no fue exactamente muy acertada. Entonces el Valencia Basket, pues bueno, es verdad que no tenía que haber llegado a esta situación, pero las lesiones también es verdad que no se dice que sea excusa, pero realmente
todo cuenta. Pues si te parece, ahora hablamos del otro equipo de la comunidad valenciana, el Lucentum Alicante. Nada que ver su situación con la del Valencia Basket, un equipo que ya está en la Copa, un equipo que, bueno, aún tiene posibilidades virtuales de ser cabeza de serie de la Copa, pero realmente son escasísimas o ninguna. Y juega frente a Cefa Estudiantes a las 12:30.
Nada, obviamente partido completamente diferente, ninguno de los equipos se juega nada para esta Copa, va a ser un partido un poco más de trámite. Lucentum está quinto, tiene opciones para ser cabeza de serie, pero realmente muy complicadas porque el básquet de Average no tiene para nada a su favor. Cefa Estudiantes, 14º, 6 victorias, 10 derrotas. Pues bueno, un partido más de baloncesto Lucentum, intentar ganar, porque recordar que cada victoria ahora mismo cuenta para el final de temporada, para los playoffs.
Pues así esperemos que Lucentum pueda ganar a las Cefa Estudiantes. Hablamos ahora de la Universidad Politécnica Valencia Basket, que la verdad está en su nuevo año en la Liga EVA, no le están yendo demasiado bien las cosas. Juega además contra el Open Tag Basket Bla el domingo a las 5. Recordemos que la UPV es 10ª con 3 victorias y 5 derrotas. Y su rival, el Open Tag Basket Bla, es 5º con 5 victorias y 3 derrotas. ¿Qué podemos decir de la Universidad Politécnica Valencia? Pues que es una categoría nueva, es difícil acoplarse. Y bueno,
un equipo muy joven también.
Tiene un equipo muy joven, pero bueno, de momento 3 victorias y 5 derrotas. Van décimos.
Y no, yo sinceramente creo que están haciendo un buen papel de momento en este año en la Liga EVA. La última jornada perdieron de tan solo 4 puntos en casa frente al Playa de Palma, que es uno de los gallitos de la competición. Así que de momento yo creo que la Politécnica está respondiendo bastante bien.
Vamos a seguir muy de cerca a este equipo porque la verdad es que es un equipo que acaba de ascender a la Liga EVA y bueno, siempre hay que dar importancia a los equipos que de nuestra comunidad y por supuesto a los que consiguen grandes cosas. Vamos a hablar ahora, si te parece, de baloncesto femenino, porque el Ciudad Roscasares, que lleva una racha triunfal en Liga, desde luego no ha perdido ni un partido, 14 victorias y 0 derrotas, juega contra el Caja Rural Tintos de Toro. La verdad es que cada vez yo alucino más con los nombres. Y para este partido nos va a hablar José Luis Silvestre. José Luis, ¿qué tal?
Hola, Bonilio, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, cuéntanos esa previa del Ciudad Roscasares, que como decimos en Liga, 14 victorias y 0 derrotas. ¿Eso tú lo entiendes, José Luis? Porque yo no, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene la Liga Femenina, ¿no? Donde hay una diferencia grande entre los equipos de arriba, entre el Ros Casares, el Perfumerías, el Rivas hacia Madrid y el resto. Así que la verdad es que el Ros lleva una marcha increíble en Liga. Tú lo has dicho, 14 victorias de 14 derrotas, nadie le puede seguir el ritmo. Y bueno, a priori se presenta un partido bastante asequible, ¿no? Contra un Caja Rural que presenta 4 victorias de los 14 partidos jugados, que viene de perder en su casa, ¿no? Contra un rival directo para ellas, que es el Celta de Vigo, y con una Mayamura además que está en un estado de gracia, ha sido una incorporación muy importante para esta fase y que de la competición, y bueno, con Ros Casares con opciones muy importantes, ¿no? Para obtener otro gran resultado, otra victoria holgada en este partido.
Sí, porque,
a ver qué pasa.
Porque José, este Caja Rural Tintos de Toro no parece que pueda, ¿no? Que vaya a poder o si ni siquiera plantar cara.
Pues parece que no, parece que el partido que nos encontraremos el sábado a las 5:30 en la Fonteta va a ser una avalancha mar del Ciudad Ros Casares. El Tintos del Toro, pues bueno, está luchando por mantenerse en la parte baja, no complicarse mucho la vida, no están acabando de encontrar la forma. Y el Ros Casares, todo lo contrario, vimos el otro día el partido contra el Bourges francés que ganamos. Estamos muy, muy, muy fuertes y posiblemente estamos a otra victoria holgadísima, ¿no?, de las chicas de acero.
Pues muy bien, José Luis. La verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas traído la actualidad del Ciudad Ros Casares. Volveremos a contactar contigo para el próximo partido porque el Ciudad Ros no para. Tiene Euroliga, tiene Copa de la Reina y tiene Liga. Entonces, pues volveremos a contactar contigo para que nos traigas toda la actualidad.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Un saludo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.com.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en UPV Radio los viernes a las 8:30 de la tarde o sábados a las 12 del mediodía en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Si quieres, Carlos, ahora pasamos a hablar de fútbol sala. Jornada 17 en la división de plata. Reconozco que la división de honor está descansando por la selección. Y sí que hay liga en la división de plata. El UPV Marista se enfrenta al Pozo Ciudad de Murcia, que no es el Pozo de Murcia, es el Pozo Ciudad de Murcia. Hay que decirlo así, sábado 21 a las 6.
Bueno, el UPV Maristas viene de perder en Jaén 4-3, recordemos que está cerca del descenso, y el Pozo no es el Pozo Murcia, pero también está bien clasificado, quinto, ahora mismo.
Sí, la verdad es que el UPV está en unas posiciones un poco raras, digamos, o malas, porque siempre ha estado ahí arriba, a punto de ascender a División de Honor, y nunca lo ha conseguido. Este año la verdad es que lo están pasando bastante mal, y esperemos que frente al Pozo Ciudad de Murcia, pues ya que es en casa, pues pueda conseguir una victoria.
Bueno, un equipo que sí que lo está pasando mal es el Playas de Castellón, está penúltimo en la clasificación a un punto de la salvación, y visita el campo del Oxifarma, que está primero de la clasificación, muy destacado, 10 puntos sobre el segundo.
Pues la verdad es que vaya situación, ¿eh? Como siempre decimos, el Playas de Castellón, un equipo que ha estado ahí luchando por el título de Liga en la División de Honor y que ahora se encuentra en esta situación, la verdad es que es triste. Y además juega contra el Oxifarma, que es el líder de la categoría.
Muy destacado.
Muy destacado además y fuera. Entonces, pues bueno, esperemos que las sorpresas se dan y, ¿por qué no?, el Playas tiene mucha historia y ojalá pueda conseguir esa victoria en tierras andaluzas.
Bueno, no es su liga, pero bueno, que pase el partido, a ver si salta la sorpresa, pero bueno, recordemos que el Playas juega en otra liga y que debe fijar otras metas.
Pues ahora vamos a hablar de, si te parece, cambiamos de tercio y hablamos de deporte de la Universidad Politécnica. Yo es que siempre me he preguntado, Carlos, qué era eso de la Liga CADU. La verdad es que no lo tengo muy claro y para ello tenemos al teléfono a Juanjo Jimeno, que es uno de los profesores de la Universidad Politécnica y que también es se encarga también del deporte de esta universidad. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en principio a mí lo que me gustaría saber en qué consiste la Liga CADU. Cuéntanos, ¿qué...?
Vale, pues a ver, te explico. La palabra CADU es el acrónimo de las iniciales de Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Entonces, la Liga CADU pues es exactamente eso, el Campeonato Autonómico a nivel universitario. Y ahí, tanto en modalidad de deportes de equipo, es una liga con 7 jornadas a una vuelta y luego los dos primeros clasificados hacen una final. Y a nivel individual es una concentración por deportes y en una jornada o en dos se desarrolla el campeonato en los deportes individuales. En los de equipo pues sería a lo largo del curso, desde octubre hasta marzo, una liga, una vuelta y la final.
Bueno, ¿y qué deportes participan por parte de la UPV?
A ver, la UPV participa en todas las modalidades deportivas que hay en este campeonato. En deportes de equipo son siete deportes, o sea, está el fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol y rugby, tanto en modalidad masculina como femenina.
Y Juanjo, cuéntanos, ¿hay que pertenecer al Politécnico para participar en esta liga? O si, y también si eres alumno, si en caso que seas alumno de la universidad, ¿qué tienes que hacer para formar parte?
Vale, a ver, para poder competir, como es un campeonato universitario, únicamente pueden competir universitarios. En las modalidades de equipo, además, solo pueden competir aquellos universitarios que sean alumnos. No pueden ser ni profesores, ni personal de administración, ni...
¿Alumnos de todos los cursos? ¿De cualquier curso?
De cualquier curso, de cualquier carrera, que esté en la condición de alumno, ya sea como alumno de primeros ciclos, sea como alumno de doctorado, de máster, de todos los que son estudios oficiales en la universidad. Entonces, en los deportes de equipo solo se puede pertenecer al equipo en esas modalidades. Entonces, siempre hacemos unas pruebas de selección al principio de curso, a primeros de septiembre, y los que los entrenadores de cada modalidad deportiva seleccionan son los que forman la selección de ese curso, tanto para el campeonato autonómico, que es de lo que estamos hablando, como para el campeonato de España, que se celebra posteriormente con los equipos campeones autonómicos.
Y una curiosidad, a mí es que me llama la atención, este año en la liga, ¿hay algún equipo del poli, ya sea individual, que esté preparado o capacitado o que vaya a conseguir un título en esta liga?
Vale, pues mira...
La actualidad, cuéntanos la actualidad.
Sí, exacto. La clasificación en estos momentos, pues en todos los deportes prácticamente hay equipos, te voy diciendo por deportes. A ver, en fútbol sala masculino, por ejemplo, pues es el primer clasificado con bastante diferencia con el resto. Creo que son 4 o 5 puntos de diferencia, pero vamos, como se juega al final una final, pues todo se puede, a un partido puede pasar cualquier cosa. El equipo femenino está clasificado en este momento segundo, también en la final puede pasar cualquier cosa. En baloncesto, tanto chicos como en chicas jugarán en principio, si no pasa nada raro, en las dos últimas jornadas, la final, con lo cual también podrían quedar campeones. Voleibol, chicos y chicas jugarán la final y los últimos años se ha ganado también. En rugby de chicas también hay, tanto en chicas como en chicos, hay posibilidades de jugar la final. En chicas se ha ganado todos los años. En balonmano, en chicas, van en este momento primeras clasificadas. El año pasado ya ganaron. En chicos van terceros, ahí está más complicado. Y fútbol están cuartos, ahí está complicado. Y en fútbol las chicas juegan fútbol 7, van segundas clasificadas, también habría posibilidad. O sea que de todas las modalidades, fundamentalmente yo creo que van a llegar a disputar la final todos los deportes excepto el fútbol y tal vez el balonmano masculino.
Con esto se demuestra el potencial de esta universidad, la del Politécnico, la verdad.
Sí, el año pasado ya creo recordar que se ganaron seis títulos de las distintas modalidades en deportes de equipo.
Juanjo,
en
pues...
deportes individuales por un estilo.
Pues dime. La verdad es que muchas gracias, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer tremendo tenerte y ya sabemos algo más de la Liga Cadu y la verdad es que la iremos siguiendo pues año tras año. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta luego.
Hasta luego. Pues nada, esto ha sido todo. Carlos, volveremos la próxima semana en una nueva edición de nuestro Sport Radio. Recuerden a todos que nos pueden seguir todos los días a través de la página web www.nuestrosport.com, también por Facebook y Twitter. No sé si tú eres más de Twitter o de Facebook, Carlos, pero ahí nos pueden seguir.
Yo soy un poco de todo, la verdad.
De todo. Pues muy bien. Pues nada, un abrazo, Carlos, y hasta la próxima.
Un abrazo, Emilio. Un saludo a todos.
Nostre Sport.